supuesto, la nueva amenaza. Ministro Jorge Rojas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo a toda la mesa, a los oyentes en este viernes.
Los transportadores acaban de decirnos que no, que ellos no quieren que vuelva a haber un paro, pero que si las circunstancias los llevan al paro, pues desafortunadamente volveremos al paro. Y recuerda que el último paro costó 2.5 billones de pesos, que bueno, terminaron también apretando aún más la reforma tributaria. Ministro Rojas, ¿otra vez nos están amenazando con paro?
Pues mire, Julio, y a todos los oyentes, desde los 15 días después de que terminamos el paro, ya había nueva amenaza a paro. Nos vienen diciendo desde siempre que cada que hay una tensión de alguna situación entre las partes, siempre hay una amenaza de paro. Sin embargo, hemos logrado que con los transportadores de la Cruzada Nacional pues tengamos un diálogo permanente y sincero. Hemos hecho una revisión de todos los acuerdos del paro y a criterio del Ministerio hay más de un 85% del cumplimiento de esos acuerdos. De hecho, siempre le mandamos a la Procuraduría la copia de la revisión y el seguimiento para que ellos nos avalen lo que hemos hecho. La entrevista que usted tuvo ayer fue con otro gremio que está de carga, y lo que sí me preocupa a mí es que cada vez vemos nuevos liderazgos distintos a los, digamos, que comunes que hemos, con los que hemos dialogado, que van saliendo y van diciendo cosas y por fuera de lo dialogado van hablando, pero para nosotros no debe haber, digamos, que ningún conato de paro, porque el trabajo que se viene haciendo para proteger, digamos, que la competencia, el libre comercio y la competitividad en el tema de transporte de carga por carretera, pues es muy grande. Ellos tienen muchas inquietudes y siempre las han tenido, pero aquí vamos a defender dos o tres cosas, como sea. Primero, nosotros seguimos firmes en que no puede haber una tabla de fletes en el país. Yo creo que eso lo viene entendiendo claramente la Cruzada Camionera. En eso yo creo que no hay discusión. Pero tampoco vamos a dejar que el transportador de carga normal pues lo aporreen en el tema de fletes. Una cosa es que haya una libertad y otra cosa es que haya una distorsión del mercado grande, o que no les paguen algunas cosas que les tienen que pagar. En eso estamos, digamos, que trabajando muy fuerte. Ellos defienden el tema del uno a uno, que es que para el país, en el país no pueda ingresar un carro si no sale otro, y ese es un modelo que hemos replanteado, que quedó claro en el acuerdo que debería terminar en el 2018, pero sin embargo hemos hecho, digamos, que una revisión de ese esquema y estamos proponiendo una nueva normatividad con la que yo creo que debería quedar tranquilo todo el mundo.
Ministro, pero recuerdo que la vez pasada que hablábamos de este tema, le preguntábamos si no íbamos a llegar a la situación que llega el paro, se llegan a unos acuerdos para levantar el paro, pero en poco tiempo estamos otra vez en paro, que se pone, ante la situación se pone crítica, se soluciona esa situación temporal y volvemos a lo mismo. Y ustedes decían que no, que esta vez sí era una solución de fondo. Y acá estamos nuevamente ante la posibilidad de otro paro.
Claro, es que siempre pasa lo mismo. Mire, la vez pasada yo decía, ay, que si no cumplimos los acuerdos, pues nos van a hacer paros cada vez que ellos sientan que el acuerdo no se cumple. Esta vez el acuerdo fue muy duro, esta vez el acuerdo no fue lo que nos dijeran los transportadores, esta vez el acuerdo fue un acuerdo que se pudiese cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros no dijimos que no íbamos a acabar el 1-1, nosotros no dijimos que volvíamos a la tabla de fletes, y eso lo seguimos fuertemente. Por lo tanto, nosotros creemos, y eso nos explica la Procuraduría, que nosotros estamos cumpliendo los acuerdos del paro. Sin embargo, repito, con la Cruzada Camionera, que son los líderes, digamos, que los transportadores de carga a Colombia, los interlocutores con nosotros, pues hemos venido trabajando, yo diría que en una calma, venimos cumpliendo los acuerdos y llegando a puntos de encuentro, y ellos no están amenazando de paro.
Señor ministro, le cambio de tema porque ayer estuvimos hablando con el constructor Carlos Collins, que tiene unos serios señalamientos en contra del Ministerio de Invías y que dice que hay un contrato...
Súbale, sí, de la vicepresidencia, de la gobernadora, en fin,
todo el mundo.
El señor Collins lo está persiguiendo, sí, todo el planeta.
Pero digamos que tiene un señalamiento particular sobre un contrato de 363 mil millones de pesos sobre los que él denunció un sobrecosto de 180 mil millones de pesos. Y pues que esto hace parte de todo el complot que se ha montado para acabar con la empresa de Carlos Collins. ¿Qué contestarle al constructor, señor ministro?
Muchas gracias por esa pregunta. Mire, la verdad es que cuando uno escucha... Yo nunca he tenido nada contra el señor Collins, y yo fui dos veces al túnel de la línea como ministro a revisar las obras. La primera vez, lo primero que me puso fue a la orden. Primero, porque creo que a los contratistas hay que ponerle las condiciones para poder que hagan la obra, y segundo, porque también el vicepresidente me dio la instrucción de que sacáramos ese contrato adelante. Esto solamente para decir que no ha habido persecución de parte de la vicepresidencia ni del ministerio con el doctor Collins, pero sí es indignante escuchar a este señor el día, en las entrevistas que yo he escuchado, un señor que le debe 220 mil millones de pesos al Estado, un señor que el tribunal le falla luego de la reversión de una concesión como lo es la concesión Bogotá-Girardot, que además no entregó en las mejores condiciones, porque ustedes mismos han denunciado las malas condiciones en que la entregó. Le fallan el tribunal por 220 mil millones de pesos. Queda en firme luego de una, digamos que luego de que el PLD jurídicamente vuelve y queda en firme. No le paga al Estado, le debe una plata a la DIAN. Lo están buscando para que pague plata en Calarcá y en un poco de municipios vecinos. Un señor al que el Estado le entrega en el año 2008 un contrato, tal vez el más importante vial que tenía en ese momento el país, por 629 mil millones de pesos, un contrato que tenía un plazo de 4 años, y 10 años después no ha podido entregarlo. Un señor que le han hecho 8 prórrogas en tiempo, 2 de ellas en el periodo actual, o sea, que nadie puede decir que lo está persiguiendo porque se le dieron las prórrogas, y que en los últimos 2 años, y en lo que a mí respecta, en los últimos 8 meses, que o 10 meses que yo soy ministro, veo una, digamos que un rendimiento supremamente bajo, cada vez en decaída, de las obras que está haciendo, y que la proyección de terminación, pues daba que terminarían más de 15 meses, y eso, si conseguía la plata para hacerlo, pues no le podemos dar una ampliación. A ese señor no le podíamos dar una nueva oportunidad, que se le dieron ya 8. Es que no era una que le íbamos a dar, qué pesar del señor, no. A este señor ya le habían dado 8 oportunidades y no hay derecho. Que los contratistas del Estado no sea firme con ellos. La corrupción también pasa por allí. Entonces, cuando el señor dice que esto es corrupción, que no le demos la ampliación, yo digo todo lo contrario. No me parece un descaro que él esté peleando esto. Este señor, más bien que le pague la plata al Estado, que le responda al Estado, y nosotros, en cambio, tomamos la decisión que creemos mejor, sí, señor, y vamos a hacer ese contrato así, lo terminamos.
Señor ministro, le vuelvo a cambiar el tema otra vez, un poco más amable. Ayer se reglamentó el registro y circulación de ciclomotores o los vehículos llamados híbridos. ¿Cómo quedan estos, los conductores o los tenientes de este tipo de vehículos, para poder seguir circulando en las ciudades?
Bueno, esto es muy importante. Nosotros hemos tenido, digamos que, la petición de gran cantidad de los grupos, de la gente que trabaja y que goza y que participa en el mundo de la bicicleta, que nos han dicho que las ciclorrutas en Colombia, en todas partes, han sido invadidas permanentemente por bicicletas con motor, bicicletas que van a unas velocidades que superan los 35 kilómetros por hora, y que lo que están haciendo es poner en riesgo a los ciclistas que van haciendo el ejercicio, o bicicletas asistidas que no superan esa velocidad. Por eso hicimos la reglamentación, esas bicicletas con motor ya no podrán estar en las ciclorrutas, tendrán que estar en la vía, pero para estar en la vía también tienen los requisitos. Esas bicicletas no son otra cosa que una minimoto, una moto pues tiene motor. Por eso le exigimos que se registren el RUI, que saquen licencia de conducción, al menos la de la categoría mínima, que usen el casco respectivo y que cumplan todas las normas que cumple un vehículo motorizado en la vía.
Señor ministro, ¿desde cuándo salen las bicicletas híbridas o los ciclomotores desde las ciclorrutas?
Inmediato, esto es de inmediato, ya la Policía Nacional tiene claro esto, lo del tema de registrarse en el RUNSI tiene un plazo que seguramente no va a superar los 6 meses, en eso estamos trabajando para que el RUN pueda acoplarse allí, las Secretarías de Tránsito también, pero salir de las ciclorrutas es inmediato.
Ministro, buen fin de semana, gracias por atendernos.
Julio, muchas gracias, y a toda la mesa un saludo.
Noticia en los Estados Unidos.